Muy bien, pues vamos a acercarnos a la palabra del Señor enseguida. La pasada semana, ¿os acordáis que hablamos de un grupo religioso muy destacado entre los judíos? ¿Sabéis cómo se llamaba aquel grupo? Los saduceos, que le dirigieron a Jesús una pregunta acerca de la resurrección. Vamos a encontrar ahora a un escriba. Estaremos también expresando y explicando qué eran los escribas, quiénes eran estas personas. Pero fijaros cómo todos ellos estaban ya en esta última semana del ministerio de Cristo, en esta última semana del ministerio de Jesús. Vemos que tanto fariseos, con la cuestión del tributo, como los saduceos, con el tema de la resurrección, como ahora veremos a este escriba, acerca del gran mandamiento, intentan atrapar a Jesús de alguna manera y hacerle caer como una excusa para acusarle, para, digamos, entregarle a la autoridad. Jesús, naturalmente, respondía con mucha sabiduría y en ninguna manera pudieron atraparle cuando intentaban hacer de él, bueno, pues un inocente, ¿no? Como si fuera una ignorante, una persona que no tenía conocimiento. Jesús tenía todo el conocimiento, toda la inteligencia y respondía con mucha sabiduría. Pues nos acercamos a la palabra del Señor aquí, en el capítulo 12, como he dicho, versículo 28, vamos a acercarnos aquí a leer enseguida. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hace unos días estuvimos, ya sabéis que nos gusta hacer algo de deporte, y estuve con mi hija cerca de casa, aquí detrás, corriendo, ¿no? Haciendo un poco de cross, caminando rápido, lo que se llama hoy en día caminata deportiva y cross y todo esto. Y yendo rumbo al campo, aquí hay un puente que atraviesa la autovía, y vimos, nos encontramos al girar justamente para entrar al túnel, nos encontramos como 10, entre 10 y 20 jóvenes, adolescentes, mejor dicho, niños y niñas, sobre todo niñas, haciendo el botellón. Y eran como las 8 de la tarde, 8, 8 y media de la tarde, y ahí haciendo el botellón fumando porros con 12, 15 años, 12, 13, 14. Y realmente, hermanos, es algo que es triste. ¿Cómo podemos nosotros ahora plantearnos cómo les ayudamos a estos adolescentes? ¿De qué manera podemos mostrar el amor del Señor hacia ellos, verdad? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? Porque no siempre están dispuestos, pero hemos de amarles. Amarles es fundamental. Mirad, hoy en día sucede con esto del botellón. Ya sabéis que el alcohol es una droga socialmente aceptada, pero no deja de ser una droga. Y tengamos mucho cuidado, jóvenes y adolescentes también, y adultos, todos, con el tema del alcohol. Hoy se ha convertido en una peste el tema de las drogas. Voy a poner una ilustración. En el siglo XVI, sabéis que estuvo la peste negra, la peste que se conocía como bubónica, que mató a la mitad de la población conocida entonces. La mitad de la gente murió con la peste negra. En el siglo XVIII estuvo la peste amarilla. La peste amarilla arrasó cientos de miles de personas, o sea, mató muchísimos también a nivel mundial. Y en nuestros días pues tenemos esa otra plaga, esa otra peste que está socialmente pues muy aceptada. Hoy en día las pastillas de éxtasis, los porros, la marihuana, el alcohol, ya lo hemos dicho, está todo el mundo lo contempla como una droga legal, y se vende sin tapujos ni nada, incluso menores lo están consumiendo cada vez con franjas de edad mucho, mucho menor. Un joven escribió una carta que tiene como título Un loco de amor. Y escucha bien el mensaje que dice en relación con esto para que entendamos el sufrimiento que puede causar la droga y cómo nosotros como iglesia hemos de amar a este mundo y amar a personas que no conocen al Señor y que están también atadas a estos vicios y a estas ataduras espirituales. Un loco de amor, se titula, como digo, esta carta. Cuando la conocí tenía 16 años. Fuimos presentados en una fiesta por un chico que se decía mi amigo. Fue amor a primera vista. Ella me enloquecía. Nuestro amor llegó a tal punto que ya no conseguía vivir sin ella. Pero era un amor prohibido. Mis padres nunca la aceptaron. Fui reprendido en la escuela y tuvimos que empezar a encontrarnos a escondidas. Llegó un momento en que no aguanté más y me volví loco. Yo la quería, pero no la tenía. No podía permitir que me apartaran de ella. La amaba locamente, tanto que por ella estrellé mi coche. Rompí todo lo que había dentro de la casa y casi mato a mi hermana. Estaba loco, la necesitaba. Hoy tengo 39 años. Estoy internado en un hospital. Soy un discapacitado y voy a morir abandonado por mis padres, por mis amigos y por ella. Su nombre, cocaína. A ella le debo mi vida, mi destrucción y mi muerte. Esta carta, que es trágica, es una realidad en la vida de muchos jóvenes que juegan con estas cuestiones. Y se presenta así muchas veces con ese atractivo, ¿verdad? Y ahí vemos, por tanto, esa necesidad que hay en nuestro mundo de ser amado. Por eso, cuando nos acercamos a este pasaje que acabamos de leer, que habla del gran mandamiento que es el amor a Dios y el amor al prójimo, nos tiene que llamar a la Iglesia a pensar. ¿Estamos mostrando el amor de Dios como realmente debiéramos hacerlo? ¿O nos estamos poniendo incluso de parte del mundo o de esas prácticas que están arrastrando a otros muchos a la destrucción y a la perdición? ¿Estamos coqueteando con el pecado? ¿O realmente estamos diciéndole al pecador que Dios le ama y que debe de arrepentirse? Este escriba que se acercó a Jesús era un hombre pues con mucho entendimiento. Esta palabra escriba en hebreo es sofer. Y el escriba es un maestro, un intérprete de la ley judía. Es una persona muy experta, tenía mucho conocimiento, aparte su oficio, merecía mucho honor, mucho respeto, por todo el pueblo era honrado, un escriba siempre, porque eran como abogados, eran como letrados, expertos, como digo, en la escritura. Hoy lo llamaríamos un teólogo o un académico religioso, una persona que conocía perfectamente la escritura, una persona sabia, un doctor de la ley. En otras palabras, un fenómeno, vamos, podríamos usar esa expresión de un fenómeno, una persona con mucho conocimiento y mucha sabiduría. La mayoría de los escribas, y ese también, porque vemos que es a través de los fariseos que llega a Jesús, pertenecían a la secta de los fariseos. Sabían, como digo, mucho de la ley judía, sabían mucho de números, de letras, eran gente con mucho conocimiento, incluso muchos de ellos eran jueces. Jueces que aplicaban la ley religiosa y civil de las personas basándose en las escrituras. Ellos partían de la palabra de Dios y a partir de la interpretación que ellos hacían de la escritura, juzgaban los casos. Sus decisiones, fijaros si eran importantes y eran vinculantes, que venían a representar como parte de la ley oral que se transmitía verbalmente entre las familias y también como parte de la tradición. Lo que ellos dictaban, eso se cumplía, ¿verdad? Si el pueblo lo tenía muy en cuenta y se transmitía en generaciones. Esa tradición oral, incluso ellos, la llegan a poner por encima de la ley de Dios, de la palabra escrita, de las escrituras. Y eso era algo que realmente Jesucristo les reprochó en más de una ocasión acerca de cómo ellos anteponían las tradiciones de los hombres convertían esa ley, esa oral y esa tradición en algo por encima de las escrituras. Que viene esto a suceder también hoy en día, en nuestros tiempos, con la tradición católico-romana, que muchas veces contradice la palabra de Dios, como es el caso de no tener imágenes, no tener dioses ajenos, ¿verdad? Y encontramos que hay imágenes, hay santos, hay vírgenes que la gente venera. Eso va en contra de lo que dice la palabra, pero como la tradición católico-romana lo admite y lo ha aceptado, pues ahí tenemos el catecismo y otra serie de escritos que ponen de manifiesto, que anteponen las tradiciones de los hombres y las transmisiones orales que ellos enseñan a la palabra de Dios. El escriba, este hombre que se acerca a Jesús, seguramente era uno de aquellos que se dedicaban a transcribir la palabra de Dios, a copiar, a estudiar, también a interpretar y enseñar lo que era el Antiguo Testamento, lo que se conocía antes como las Escrituras. Y eran miembros muy destacados del Sanedrín. Ya hablamos la pasada semana acerca del Sanedrín, esas 70 personas que estaban, eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y entre los más conocidos escribas que podemos destacar están Gilel, Shammai y uno que básicamente lo vais a conocer muy bien, que es Gamaliel, a los pies de quien estuvo Pablo también aprendiendo sus enseñanzas. Por eso algunos piensan que el apóstol Pablo también llegó a ser escriba, porque él aprendió junto a Gamaliel, quien era un escriba muy conocido en aquel entonces. Y parece ser que hay algunos hermanos que opinan que Pablo llegó a ser incluso escriba antes de convertirse al Señor Jesús, como dice Hechos 22:3. Algunos escribas, es verdad, siguieron a Cristo. Algunos hombres, doctores en la ley, intérpretes que escucharon a Jesús, unos pocos, creyeron. Ahí lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 19. Algunos creyeron en Jesús. De hecho, Jesús nunca refutó su autoridad como escribas, como tales. Pero sí que lo reprendió, como antes he dicho, por su mal ejemplo. Vestían túnicas muy largas, muy ostentosas, muy anchas, como para llamar la atención. Y siempre preferían los lugares destacados, que se les diera un lugar de importancia dentro del pueblo. Vemos, por tanto, que este hombre, este escriba, se acerca al Señor con una pregunta. Viendo que había respondido muy bien a los saduceos y que los saduceos habían quedado enmudecidos, como antes habían quedado los fariseos con la cuestión del tributo, ahora este hombre se dirige a Jesús para plantearle una cuestión. Si miramos en el relato paralelo del Evangelio sinóptico de Mateo, vamos a ver que la pregunta que él plantea inicialmente es para probar a Jesús, para probarle. Aquí no se nos da ese detalle, pero en Mateo capítulo 22, verso 35, sí que se nos dice. Y él le dice, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Aquel escriba que había quedado impresionado posiblemente por la respuesta que dio Jesús a los saduceos, porque no lo hizo de la forma habitual que hacían ellos mismos para responder. Jesús fue muy directo. Vemos, por tanto, que se dirige al Señor para preguntarle cuál es el mandamiento más importante de todos. ¿Por qué hace este escriba la pregunta que hemos mencionado? Mirad, la ley farisea, los rabinos judíos, tenían 613 mandamientos. Habían estipulado 613 preceptos legales que debían ser observados por los judíos. Es curioso saber de que, ¿por qué son 613 y no 620? Ven, porque por cada letra de cada uno de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, establecieron ellos un mandamiento. Si había 10 mandamientos y había 613 letras en esos 10 mandamientos que Dios dio en Sinaí a Moisés, pues ellos estipularon 613 normas al margen de los 10 mandamientos principales que Dios les dio. Ellos añadieron 613. Fijaros qué curiosidad, uno por cada letra. Ahí nace. Y claro, este escriba pregunta, a ver si Jesús se me sale de la ortodoxia, a ver si Jesús se mantiene ahí en lo que creemos nosotros o no. ¿Cuál es el primer mandamiento, maestro? Y Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel. Esto en hebreo se dice Shema, Israel. Shema, Israel. Seguro que habéis oído la oración del Shema, que dice Shema Israel Adonai Eloyenu Adonai Ehot. Esa oración dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nuestro Dios es Elohim, nuestro Dios uno es. Bien, al hacer Jesús esta, al dar esta respuesta, está de alguna manera confirmando la práctica judía de la oración del Shema, ¿verdad? Que todo judío piadoso recitaba cada mañana y cada tarde, porque así es como oran los judíos. Cada mañana y cada tarde recitan el Shema, aquellos que son judíos practicantes. Y Jesús aquí menciona la primera parte de ese Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y comienza, a continuación, es interesante, a hablar del aspecto vertical del amor. El primer mandamiento, no hay duda, es el amor. El amor a Dios es lo primero que Jesús va a mencionar aquí al escriba. Ese es el mandamiento sobre el que descansan todos los demás. Si amamos a Dios por encima de todas las cosas, y eso es lo que significa el primer amor. El primer amor es que Dios es el primero. No es ese amor que me enamoré, que pensamos en plan sentimental y decimos me enamoré y me he desenamorado. No. El primer amor es cuando Dios deja de estar en su lugar y otras cosas ocupan el lugar que Dios merece. Perder el primer amor significa que hemos quitado a Dios de ser el primero en nuestra vida. No le amamos como el primero, sino que anteponemos otras cosas a Él. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Fijaros, esto es interesante. En hebreo, la palabra lev, L-E-B, de Barcelona, L-E-B, lev, significa todo esto: corazón, alma, mente. No existe esa separación. Los hebreos hablan del hombre interior, el ser interior. Por tanto, cuando Jesús está diciendo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ámale con todo tu ser interior. Esa es la base de la vida espiritual, emocional e intelectual. Todo el hombre interior. Es decir, ama a Dios con todo lo que Él sabe que eres. Ama a Dios con todo lo que tú sabes que eres, es el plano emocional, el alma. Ama a Dios con tus pensamientos, con tu mente. Es interesante cuando vemos el tema aquí de amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, a veces inconscientemente, pero relegamos a la mente como algo inferior, cuando está unida, es indisoluble del corazón y del alma. La mente, es importante que entendamos que no es una categoría inferior, no es menos espiritual. No es que la fe... Sí, escucha, tú no puedes creer si no usas la mente. Es verdad que la fe es superior a la razón y superior a tu pensamiento y al intelecto, por supuesto. Pero para que tú ejerzas con tu voluntad la capacidad de creer, tienes que tener una mente. Para orar, tú no oras cuando piensas, hemos estado aquí orando, ¿en qué hemos pensado? Hemos pensado en las necesidades, hemos pensado en la persona que tiene problemas, o hemos pensado en los hermanos que están perseguidos, etc. Usamos la mente. Por tanto, hermanos, seamos sabios en este tiempo en que vivimos. No digamos, no, es que andamos por fe, no por vista, es cierto. Pero entendamos que la mente, el corazón, el alma, en el ámbito que entienden los judíos, y el Señor Jesús lo está expresando así, significa que con nuestro hombre interior, con todo lo que somos, con todo lo que Dios sabe que somos, y que nosotros mismos sabemos cómo somos, y con nuestros pensamientos hemos de amar al Señor. No podemos orar sin la mente, no podemos cantar, muchas veces lo hacemos sin entendimiento, sin poner el conocimiento en lo que hacemos, y eso realmente son canciones que son palabras al aire. Por eso el Señor nos dice, cantad, pero hacerlo con el entendimiento. Podemos razonar sin obedecer, pero ¿podemos acaso obedecer sin la participación de nuestra mente? ¿Tú puedes obedecer sin que participe tu mente en el acto de la obediencia? Aunque tú digas que es por fe. No, yo obedezco por fe, no sé, pero tú tomas la decisión, medita y dices, voy a obedecer. En cambio, tú también puedes decir, razono, yo pienso, sé lo que dice la palabra, aquí dice esto, pero no obedezco. Puedes razonar sin obedecer, pero nunca podrás obedecer sin la intervención de tu mente. ¿Por qué aceptaste a Jesús? Porque conociste, entendiste, el amor de Dios. Así que, hermanos, el Señor está invitando a este escriba, un hombre inteligente, un hombre capaz, a que ame a Dios por encima de todo lo demás, con su mente también. Hoy en día tenemos muchas barreras intelectuales a lo que es, objeciones, a lo que es la fe. Y parece que hoy día ser creyente es hacer el ridículo, porque lo que está de moda es la evolución, el evolucionismo, el materialismo y esas filosofías seculares que están impregnándolo todo. Pero, hermanos, tenemos respuestas a través de la palabra de Dios a todas las objeciones que se quieran plantear. La fe, recuérdalo bien, no es contraria a la razón, es superior a ella. Y cuando Dios dice, amemos a Dios con toda el alma, con todas tus emociones, eso nos resulta fácil. Porque amar a Dios con pasión o amar a Dios llorar, eso solo hace la parte del alma, ¿no? La parte que uno parece que está en contacto con Dios, se le ponen los pelos de punta, eso es el alma. Pero eso no lo es todo en cuanto a tu ser. Ama a Dios con tu espíritu. Que tú puedas sentir la presencia de Dios de una forma real, aunque no estés realmente sintiendo escalofríos, por decirlo de alguna manera, pero sabes que Dios está contigo. Y lo sabes, tienes una certeza, una seguridad, tienes el gozo de la salvación, aunque no te estés riendo porque tienes problemas, tienes dificultades, pero sabes que Dios está a tu lado. Y eso es el Espíritu Santo, porque tu espíritu está en comunión con el Espíritu de Dios. Ama al Señor con tu espíritu, con tu alma, con tu mente, con todo tu ser. Y dice después, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. A veces tenemos tan poquitas fuerzas, ¿verdad? Pero con las fuerzas que tengas, ama al Señor, con todo lo que tienes a tu disposición y que el Señor te ha dado. Aquello que Él te ha confiado, ámale al Señor. Cuando digas, Señor, tengo poquitas fuerzas, pero Tú eres el que me sostiene y me fortalece. Yo te amo con todo mi corazón. Aún en mi debilidad, Señor, sé que estás a mi lado y Tú me vas a fortalecer. Recuerdo a Gedeón, cuando el Señor lo quería usar para rescatar al pueblo del yugo, de la servidumbre. Y aquel hombre se mira a sí mismo y dice, Señor, pero si yo no tengo fuerza, si yo no soy nada, ¿quién soy yo? ¿Y qué le dice el Señor? Ve con esta tu fuerza. Ve. Y no bastó que el Señor no iba a ir con un gran ejército. Al final fue con 300 hombres. No iba a ir con miles. No. Iba a ir con 300 y Dios iba a ser glorificado. Por eso el poder de Dios se glorifica en nuestra debilidad. En nuestras poquitas fuerzas el Señor debe ser glorificado. Cuando tú amas a Dios de verdad, aunque te veas insignificante y veas que vales poquito, dices a tus ojos, pero para Dios vales mucho. Y con todo lo que tú vales tienes que amar a Dios, ¿eh? Con todo lo que tú vales para Él. Esa es la primera parte de la respuesta del Señor acerca de cuál es el primer y gran mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y dice el versículo 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos diciendo que el amor es la base de todo. En la vida, el amor es la base de todo. Un esposo por una esposa, una esposa por un esposo, un padre por un hijo por un padre. Eso es amor en el contexto familiar. Pero hemos de manifestar amor en la familia del Señor también, en la iglesia. El amor unos por otros. Hemos de manifestar el amor por los perdidos, por los pecadores. Como decía al comienzo, ¿qué nos va a motivar a ir a hablar a esos jóvenes o a esos adolescentes del Señor, del Evangelio? ¿Qué nos va a mover? El amor al Señor y el amor a las personas. Como reza nuestro lema, amamos a los demás y lo demostramos cuando servimos a cada cual. Servimos a Dios a través de servir a los demás. Recuerda que este es el aspecto horizontal, la relación con otros. El amar a Dios es el aspecto vertical, la relación vertical con Dios. Pero en el aspecto horizontal, muchas veces nos resulta complicado amar. No se puede cumplir la ley si no hay amor. Tú puedes decir que amas mucho a Dios, pero si no muestras ese amor amando a los demás, no es verdadero. Fíjate que Jesús está haciendo aquí referencia a Levítico 19:18. Y llama mucho la atención cómo el Señor le dice esto a Moisés, para que él lo transmita al pueblo. Le dice, no te vengarás, no guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no es del Nuevo Testamento, estamos haciendo referencia a Levítico, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. No te vengarás, no guardarás rencor, sino que amarás. Y más adelante dice, cuando acaba el versículo, yo Jehová. Es como la firma. El Señor nos manda y Él nos pide obediencia. Fíjate, para obedecerle hemos de amar a nuestro prójimo. Incluso a nuestros enemigos. Porque está hablando aquí de no vengarnos, de no guardar rencor. ¿Y de quién nos vamos a vengar? De aquel que nos ha hecho daño. De aquel que entendemos que es nuestro adversario o nuestro enemigo. Pues el Señor dice, no te vengarás. Y estamos hablando en la época de la ley, para que veamos que Dios es el mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Realmente es así. Este mandamiento recuerda que está vinculado al primero. Son inseparables. Jesús dice, ama al Señor tu Dios, y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué son inseparables? Fíjate, recuerda una cosa. Primero, amar a Dios se demuestra amando al prójimo. Recuerda lo que dice 1 Juan 4:20. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no has visto si no amas a tu prójimo, a tu hermano, a quien tienes al lado? Lo tienes ahí cara a cara contigo. Y le aborreces. Y te sientes incómodo con esa persona. ¿Por qué? ¿Estás amando a Dios de verdad? Si hay esos sentimientos, hemos de pedirle al Señor que nos ayude a amar. Perdonar, yo sé que no es olvidar. Antes lo decíamos, la mente no se nos lava, el cerebro no se nos lava. Pero perdonar significa dejar nuestro dolor en las manos del Señor. Y si alguien nos ha hecho daño, Señor, yo lo pongo en tus manos, yo lo perdono y lo bendigo. Ten misericordia, Señor. Y realmente Dios es el que juzga, justamente. Amar a Dios, por tanto, se demuestra amando al prójimo. Y no es fácil amar, ¿eh? ¿Creéis que es fácil amar? Sobre todo a un enemigo. Mirad, os leo un relato que esto lo va a resumir muy bien. Si amar fuera fácil, no habría tanta gente amando mal, ni tanta gente mal amada. Si amar fuera fácil, no habría hambre, ni guerras, ni gente sin apellido. Si amar fuera fácil, no habría niños solos en las calles, no habría orfanatos, no habría hijos no deseados, ni esposas maltratadas, ni prostitutas, ni divorcios. Si amar fuera fácil, no habría ladrones. Las mujeres embarazadas nunca pensarían en abortar, ni habría asesinos que matan por dinero o por placer. Si amar fuera fácil, no habría policías, ni cárceles, ni ejércitos. Qué difícil nos resulta amar. Porque pensamos que amar es un sentimiento sobre el cual no tenemos control. Pero eso no es así. Amar es una decisión personal. Una decisión a la que se va añadiendo cada sentimiento, pero que nunca depende de ellos. Por eso Jesús, la persona que más auténtica y radicalmente ha amado, nos indica que necesitamos tanto amar como ser amados. Y que en nuestro corazón no debe quedar ningún rincón donde el odio, el egoísmo y el desamor deban anidar. De hecho, nos animó el Señor Jesús y nos desafió incluso a amar a nuestros enemigos. Amar no es fácil. Pero ¿estás tú listo para alcanzar el nivel de amor que Jesús demostró? Incluso amar a aquellos que lo aborrecían. Esa es la clase de amor que Dios espera de nosotros. No penséis que espera otra cosa diferente. Todo el deber moral que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, se resume en esas dos categorías de amor. A Dios y al prójimo. Ahí se resume toda la ley. Los primeros 4 mandamientos de esos 10 tienen que ver con tu amor a Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con tu amor al prójimo. Comenzando por los padres en la casa. Luego no hurtarás, no adulterarás, no matarás, no codiciarás, no mentirás. Todo tiene que ver con el prójimo. Fíjate lo que dice Jesús, y por eso os digo, estamos ya llegando a la conclusión, os digo que son inseparables estos 2 mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo. Porque Jesús dice, en el versículo 31, la segunda parte, no hay otro mandamiento mayor que estos. Ojo, subrayo, no hay otro mandamiento. ¿Cómo está? En singular. Es uno. No hay otro mandamiento mayor que estos, que es plural. Por tanto, es un solo mandamiento fusionado en esos dos. Los dos son uno solo, son indivisibles, están unidos entre sí. Yo sé que amar no es fácil, pero Dios pide de nosotros que amemos, que perdonemos, que cuidemos del necesitado. Dios nos ha puesto a nosotros la responsabilidad como iglesia de ser luz en medio de la oscuridad. Recordemos siempre ese lema que tenemos también en esta congregación. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Servimos a Dios cuando servimos a las personas y servimos a las familias. Este escriba, ante la respuesta de Jesús, pues le halagó. Le dijo, bien has dicho, maestro, en verdad que uno es Dios, no hay otro fuera de él, versículo 32. Y en el 33 sigue diciendo, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Haciendo referencia a Primera de Samuel 15:22, cuando Saúl, os acordáis que desobedeció, y él presentó holocaustos, presentó ofrendas a Dios, pensando así que iba a agradar al Señor, iba a obtener el favor de Dios, no esperó a que viniera Samuel, ocupó un lugar que no le correspondía, por tanto desobedeció, y Dios le dijo, ha sido desechado como rey. Realmente la desobediencia tiene consecuencias. Y cuando Dios nos dice que amemos, que Él prefiere la obediencia antes que los sacrificios y que los holocaustos, realmente está manifestando su carácter, su naturaleza. Antes que los rituales, los ceremoniales, las tradiciones, por encima de todo eso, en lo cual los escribas eran expertos, por encima de todo eso está el amor, la ley del amor. Jesús felicita también al mismo tiempo a este hombre y le reta, le va a retar. Y aquí está el eje de este mensaje de hoy. Después de hablar de ese gran mandamiento, cuando Jesús le dirige estas palabras y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Precisamente, ¿quién es Jesús? Es la serie como se titula, ¿quién es Jesús? Jesús es el que acerca a quien está lejos. Tú y yo estábamos lejos de Cristo, ¿verdad? Estábamos lejos de Dios. Pero Jesús vino a nosotros, a nuestro encuentro. Él viene, va a dar esos 9 pasos hacia nosotros y nosotros el 10º y definitivo lo hemos de dar hacia Él. Pero Dios nos está buscando. Desde antes de nacer, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos escogió. Y realmente Dios muestra su amor para con nosotros en que, sabiendo aún que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, dio su vida por nosotros y hace un momento lo hemos conmemorado en la Santa Cena. Le dice, no estás lejos del reino de Dios. Pero es interesante esta frase. Al decirle esto, le está diciendo de manera indirecta, pero no estás en el reino de Dios. No estás dentro del reino de Dios. No estás lejos, pero no perteneces al reino de Dios. No eres partícipe del reino de Jesús. Aún estaba fuera del reino de Dios. Y esto es importante porque podemos estar a la puerta del reino, pero no entrar. Por tanto, no estamos en el reino de Dios. Necesitaba amar este hombre. Por encima de las tradiciones y de las costumbres, de la ley oral y todo esto que ellos tenían por una cosa muy importante, ellos tenían que aprender a amar y a obedecer. A obedecer a quien podía darle entrada en el reino, que era justamente Jesús, a quien tenía delante de sí mismo. Porque, hermanos y hermanas, no basta con estar cerca del reino. Es necesario entrar a formar parte de él. Y quiero ahora llegar a la conclusión haciendo varias preguntas. ¿Perteneces al reino de Dios? Piensa si eres un hijo, una hija, un siervo, una sierva del Señor. ¿Amas a Dios por sobre todo y a tu prójimo? ¿Necesitamos pedirle a Dios su ayuda para que nos ayude a amar? Seguro que sí, porque amar no es fácil, lo hemos dicho hace un momento. Pero con Dios es posible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes que estás alejado de tu relación con Jesús? ¿Es esa tu situación? ¿Te encuentras alejado de Jesús? ¿Aún estás fuera de su reino? ¿Estás lejos de Él? ¿Te sientes que no tienes comunión íntima con Él? ¿No sientes su presencia? ¿No te sientes cerca del Señor? ¿Qué te puede estar impidiendo el que vivas cerca de Él? ¿El que estés cerca de Él? ¿Cuál es ese obstáculo? Piénsalo, medítalo en tu corazón. Cada uno respondámonos interiormente. Aquel escriba tenía sus impedimentos. Dios le invitó a acercarse, le retó. No estás lejos del reino de Dios, pero no estaba todavía. ¿Y tú, hermano, hermana? dices ser cristiano, pero no estás viviendo como tal, ¿qué decisiones debes comenzar a tomar en tu vida para entrar en su reino? ¿Qué pasos debes comenzar a dar sin demora, sin esperar más, para determinarte y decir, quiero seguir a Jesús de verdad, 100%, no a medias tintas, sino comprometido con Él totalmente? Jesús llama y nos invita a todos, hermanos y hermanas, a acercarnos a Él. Él no desecha a nadie. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está ahí solamente a un paso tuyo, pero está esperando a que tú voluntariamente le digas, Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero amar como tú amas, quiero que tú me enseñes a amar. Para eso estar en comunión con Dios es fundamental. Hay quienes mantienen las distancias con Jesús, por muchas razones, citaré tres de ellas. Por temor. Hay quienes no se acercan a Jesús porque tienen miedo a que le manifieste sus pecados, le acuse de algo. Dios te ama. Él no te va a echar en cara tus pecados. No tengas temor de acercarte al Señor. El verdadero amor echa fuera el temor. Tiene otros también miedo de qué dirán si yo me acerco a Jesús. Claro, voy a tener que renunciar a ciertas cosas, a ciertas amistades. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? ¿Es Jesús tu primer amor? ¿Lo amas a Él por encima de todas las cosas? ¿Es Él el primero en tu vida? No tengas temor de ello. Dios se encargará. Tú solo demuestra obediencia y Él se va a encargar del resto. Otros tienen miedo de acercarse al Señor porque no quieren comprometerse con Él. Por falta de compromiso, como aquel joven que vino al Señor. Señor, quiero seguirte. Bien, pues toma decisiones. Deja esto, deja aquello. Bueno, ya te seguiré. En otras palabras, se marchó triste porque no quiso renunciar. Y a veces hay personas que no quieren, no están dispuestos a pagar el precio de acercarse a Jesús y anteponen otras cosas, o su fama, o su prestigio, o su dinero. Y otros, como antes mencionaba, cuando decíamos esto de que amar no es fácil, no se acercan a Jesús o no están en el reino por falta de perdón. Jesús lo dijo muy claro, no esperéis que sean perdonados vuestros pecados cuando no perdonáis a los demás sus ofensas. Y realmente nosotros somos llamados y desafiados por Dios a que amemos a los que nos han hecho mal y a los que nos han herido. Y que dejemos en Él la carga de decir, Señor, no puedo más, no tengo fuerzas para perdonar, Señor, pero yo te debo de perdonar y ayúdame en mi debilidad. No te quedes fuera del reino de Dios, entra en el reino de Dios, no hagas como ese escriba, que no sabemos cuál fue su reacción, no sabemos que dijo, no estás lejos, pero realmente no demostró después ningún paso de obediencia. Dios debe ser el primero en ser amado, y amarle significa obedecerle. No digamos solo con nuestra boca que amamos a Dios, demostremos obediencia de manera práctica. El amor a Dios implica amor al prójimo, amor por el prójimo, eso es inseparable. Y hermanos, concluyo, ser parte del reino de Dios implica no solo una relación vertical con Jesús, que todos podemos decir tener, y que nadie va, hemos de juzgar, uno, Dios sabe cada uno cómo está en su relación con Dios. Pero además de tu relación vertical, también requiere de tu parte, si dices que amas a Dios, si dices que eres parte del reino de Dios, que estás en el reino de Dios, participar en la lucha por la justicia y la equidad a favor de las personas, de los que sufren, aún también por los enemigos, los adversarios, aún por aquellos que nos odian y nos aborrecen. Hemos de orar por ellos y de bendecirlos. Hemos, hermanos, de tener esa clase, esa cualidad de amor. No es fácil, pero Dios nos va a ayudar si está en nuestro corazón que así sea. Y si realmente hemos nacido de nuevo, pero hermanos, hemos de ser partícipes de esa lucha espiritual. De esa lucha también, muchas veces emocional, porque va en contra de, a veces incluso del sentido común, ¿no? Por la justicia. Pero si es que aquí hay injusticia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pon tu granito de arena. Pon tu granito de arena. Por tu parte, no mientas. Por tu parte, sea honrado, sea honesto. Paga tus impuestos. Por ejemplo, eso es contribuir con la justicia, con el derecho. Esas cositas pequeñas nos van a ayudar a ser buenos ciudadanos, a ser un ejemplo también para que no tengan aquellos que no son creyentes que reprocharnos con razón, contradiciendo nuestra fe, ¿verdad? ¿Estás dispuesto, amigo, amiga, hermano, hermana, a alcanzar ese nivel de cercanía con Jesús? ¿Quieres acercarte o quieres mantenerte distante de Jesús? No, no quiero acercarme mucho, no sé que me comprometa demasiado. No. A medias tintas no se puede seguir al Señor. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del Señor. Sirvámosle fielmente, hay mucho trabajo por hacer, faltan muchos obreros, faltan personas que estén demostrando, cristianos y cristianas, que aman a Dios por encima de todas las cosas y que aman a las almas, a los hermanos en la iglesia primero también, pero también a los no creyentes, como Cristo los ama. Cuando eso sea así en nuestra vida, hermanos, va a haber un cambio espiritual en la atmósfera espiritual de la iglesia impresionante. Pero mientras creamos que estamos bien, mientras creamos que estamos en el reino, que nos sentimos bien seguros y estamos cuidados, no sea que Jesús nos diga, no estás lejos del reino de Dios, pero no estás en el reino de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero comprometerme con mi Señor. Cada día, aunque me deje la salud, aunque me deje... He dejado mi juventud al servicio del Señor y me siento agradecido por ello. Y lo seguiré haciendo mientras tenga aliento de vida. Quiero seguir la huella de mi Padre, que ya está en la presencia del Señor, que hasta el último momento estuvo sirviendo a Jesús, hasta que su salud se lo impidió. O hasta que el Señor me lleve, o hasta que venga a buscarme, como decía Pablo, quiero llegar a la meta, ser fiel hasta la muerte, para que el Señor me dé la corona de la vida en su reino. Amén. Damos gloria a Dios. Padre, pongámonos de pie, por favor.